Ya está con nosotros la grafóloga y perito calígrafo, Marta Gálvez. Bienvenida.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Vamos a ingresar seguidamente en el mundo de la grafología. La grafología es una técnica que analiza la escritura con el fin de trazar rasgos de la personalidad de cada individuo. Les cuento a nuestros oyentes que Marta Gálvez es egresada de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene posgrados en psicopatología clínico-grafológica, psicología de la escritura en el ámbito judicial, grafoanálisis informatizado, todos realizados en la Universidad de Barcelona. Integra la lista de peritos del Poder Judicial en la parte de grafología y pericias caligráficas. Hace una década que trabaja para los juzgados de todo el país, también para embajadas, bancos, empresas de seguros, tarjetas de créditos, entre otras empresas, ¿no? ¿Cómo diría Marta, cómo definiría, cómo presentaría la grafología?
Bueno, la grafología es una ciencia, no es una técnica, es una ciencia. La técnica es la grafometría, o sea, lo que nosotros medimos en los trazos. Y es una ciencia que estudia la personalidad de todos los individuos, ¿no? Uh-huh. Y de todo aquello que esté escrito. O sea, en definitiva puede ser una firma, puede ser una letra, puede ser un anónimo, y a su vez sabemos sobre el estado de ánimo que tenía esa persona al realizar esa escritura, ese trazado. No importa si el trazado son una escritura propiamente dicha, donde las letras están bien formadas, o es un dibujo, o es un collage, o es algo que nosotros plasmamos. ¿Qué es lo que nosotros estudiamos? Es un test proyectivo, en definitiva. Ajá. Es donde nosotros dejamos proyectado lo que queremos decir. Es así de tal forma que lo que tenemos cuando realizamos un escrito es un contenido y un continente. El contenido es lo que nosotros dejamos explícito, es decir, quise escribir esta carta y la hice de esta forma. Y el continente se refiere al lugar donde yo lo pude haber escrito, que puede haber sido una hoja blanca a cuatro, puede haber sido sobre una hoja de diario, puede haber sido sobre la pared, puede haber sido sobre un espejo, sobre un vidrio, donde sea, y el útil que yo empleé. El útil puede ser, vamos, de una simple lapicera, un lápiz de labio para poder escribir en determinados lugares, un graffiti que se hace con spray. O sea, tenemos múltiples útiles y a su vez cada útil tiene un color. Y el color a mí me está indicando el rasgo de esa personalidad, si es de tipo paranoide, si es de tipo psicopatía, si tenemos un trastorno de personalidad, si no lo tenemos.
Entonces, ¿No hay dos letras iguales?
No hay dos letras iguales, si son de personas diferentes. Hay dos letras iguales si son de la misma persona. Por más que esa persona me dice a mí, no, esta firma no es mía, o yo no escribo igual. En realidad, o yo no firmo igual. En realidad no es que no firme igual, firma igual. Lo que pasa es que firma con estados de ánimo diferentes. Entonces, las letras son iguales, pero vuelcan diferentes estados de ánimo. Si yo vuelco diferentes estados de ánimo, esa letra igual, entre comillas, porque va a ser igual porque es de la misma persona, me va a presentar esos rasgos de deformación de por el estado de ánimo. Entonces yo digo, acá firmó Juan Pueblo triste y acá firmó Juan Pueblo en un estado de excitación, de estado de alegría o estado de tranquilidad. Y no es lo mismo, o estado de cansancio, porque no es lo mismo cuando tú te levantás a las 8 de la mañana y vas a firmar un documento a cuando tú estás a las 6 de la tarde terminando tu trayecto laboral y estás firmando otro documento que ya estás recontra cansado. Claro, esa firma ya la ves o más rápida o acortada, y eso significa, bueno, me quiero ir, estoy cansado, o sea, quería salir de ese entorno, ¿no? El papel es lo que hace al, o sea, el papel, el lugar donde yo escribo, es lo que hace al yo soy, yo estoy en tal lado, y la firma es, este soy yo.
¿Desde cuándo empieza a hablarse de la grafología?
En realidad la grafología tiene muchísimos años. Tiene desde 1920 y algo nace la grafología. Lo que pasa es que nace en Francia y nace en Italia. Son las dos grandes corrientes de grafología. El problema es que, bueno, llega a España, se unifica, y en España el profesor Augusto Bels, del cual se cumplen actualmente 25 años de crear su instituto en España. O sea, fíjate que en España ya lleva un instituto de él 25 años después de su fallecimiento, e incluso hay muchos años antes de él se estudiaba esto. El problema es que en el Uruguay y incluso en América Latina, la grafología no se ha tomado durante mucho tiempo como un elemento para estudiar firmas o estudiar documentos.
Y bueno, ¿por eso usted tuvo que ir a estudiar al exterior?
No, yo en realidad cuando fui a estudiar al exterior fue por una beca. Ajá. Iba a estudiar, terminar otra carrera, y bueno, y cuando llegué a España me encontré con que tenía esta carrera de grafología y dije, bueno, obviamente una oportunidad que no tengo en mi país natal, y bueno, voy a aprovecharla, y la aproveché. O sea, hice esa carrera, la terminé, tengo el título, y bien, o sea, es una carrera que acá no existe, y obviamente si tú vas a estudiar una carrera al extranjero que después la puedes volver a Montevideo y terminarla, optás por otra carrera que no está en tu país, claro, si tenés esa opción, ¿no?
¿Qué uso se le ha dado históricamente a la grafología?
En realidad los usos más que nada en la parte de criminología. ¿No? O sea, generalmente se ha utilizado para descartar si los anónimos que se dejan pertenecen o no a determinada persona de la cual se sospecha, o en definitiva se ha hecho para, bueno, ver si es el asesino serial quién es. Cuando el caso de que se dio en Estados Unidos del asesino este que dejaba, el asesino del Zodíaco que dejaba las cartas, el gran problema que tuvo el asesino del Zodíaco fue que su trayectoria no fue estudiada desde el punto de vista grafológico, sino que fue hecha justamente por un periodista, un colega de ustedes, no sé, y entonces él estudiaba y trató de localizar siempre el símbolo que dejaba, ¿no? Que era un símbolo del zodiaco, y se enfocó por ese lado, pero no se enfocó por el lado de estudiar la estructura personal de la de lo que era el análisis de la personalidad de ese asesino, sino si hubiese llegado a encontrar. El periodista consulta a un grafólogo retirado y le hace ver los anónimos del asesino del Zodíaco, y el grafólogo le comenta sobre la personalidad, pero claro, el periodista no tenía acceso a toda la información, y entonces queda truncada lo que es esa investigación, y no se logra encontrar nunca al asesino. Lo mismo pasó con el caso del asesino de Inglaterra, ¿no? El que mataba a las mujeres y eso. Digo, en ese sentido, que se escribió un libro actualmente sobre él, y ahí también se estudió grafológicamente el por qué era, incluso lo que correspondía a la trayectoria, porque él deja un tiempo de enviar cartas y lo hace cuando él justamente había sido procesado por otro crimen.
Claro. En su caso, en relación con el Poder Judicial, ¿qué tipo de información usted le aporta a los jueces?
Bueno, en la mayoría de los casos que tocan el Poder Judicial es una falsificación de una tarjeta de crédito o una falsificación de un conforme.
Esas son las típicas.
Las típicas, las diarias, o sea, firmaron un conforme, generalmente la gente pierde la cédula, con la cédula van, sacan un crédito, hoy por hoy en Internet hay muchos datos, buscan en Internet cantidad de datos, y con la cédula te sacan un crédito a tu nombre de una empresa X, y bueno, a los 3 meses, obviamente, te llega un cédulo nativo que tenés que pagar tal crédito. Tú decís, nunca saqué este crédito. Bueno, demuéstrelo. ¿Cómo lo demuestra? Bueno, mediante una pericia caligráfica. Entonces, el juez llama al perito y le pregunta, bueno, si esta firma es o no de este señor que sacó el crédito. La mayoría de las veces no lo es. O cuando se pierde juntamente con la cédula, la tarjeta de crédito, es que compran con la tarjeta de crédito cantidad de cosas, y bueno, se le pregunta al perito, diga si estos vouchers pertenecen o no al señor XX. Y entonces uno dice, bueno, no, la firma no corresponde, y por lo tanto esa persona está eximida de hacer los pagos frente a esa empresa crediticia de lo que compró, ¿no? O sea, y eso obviamente corre por el seguro de la tarjeta de crédito, en fin. Pero eso ya no le corresponde al perito. El perito lo único que le corresponde en realidad es informar al juez si la firma es o no de esa persona que le cabe duda, en definitiva, si firmó o no el conforme o si firmó o no los vouchers de la compra.
Galvez, ¿ha prestado servicios también para embajadas?
Sí, la verdad que sí, para embajadas, en dos embajadas. Y bueno, me reservo el caso, el derecho del silencio por los casos que eran, dado que estaban bastante comprendidos en ese momento en la órbita de lo que significaban los problemas del diario vivir en cuando tuve que actuar en ellas.
Bien. ¿Qué tipo de trabajo tampoco?
No, era un trabajo grafológico, simplemente sí, fueron dos notas anónimas que llegaron y hubo que determinar la personalidad de quien los escribió, esos anónimos, y bueno, pero fue en unas fechas de bastante renombre a nivel mundial y entonces vamos a dejarlos en el que...
¿Y a nivel de empresas qué servicios ofrece?
Bueno, eso es lo que te pida la mayoría de las veces, es justamente, por ejemplo, firma. La aseguradora. Solicita, si una aseguradora te solicita, si cuando se llena el formulario del seguro, si en definitiva todo lo que se llenó corresponde a la misma persona. Y bueno, a veces lo que ponen abajo o el monto asegurado es 10.000 y le agregaron un numerito delante. Bueno, ese numerito delante, ¿quién lo agregó? ¿El asegurado o la persona que en definitiva estaba haciendo el seguro para esa empresa? Y bueno, ahí no sabemos quién. Entonces se averigua entre las letras de los dos y se saca un resultado. Si fue el asegurado o si fue la persona que de la aseguradora que hizo ese, llenó ese papel, ese formulario, ¿no? Entonces, bueno, se ve. Y si no pertenece a ninguna de las dos, se le dice a la empresa directamente que no pertenece a ninguna de las dos, que puede haber sido por un tercero. Pero como no está con el original, no corresponde, bueno, la empresa ve cómo transar con eso, ¿no?
¿Se puede descubrir también si se trata de la misma persona, si escribe con la otra mano?
Sí. En realidad, son muy pocas las personas que son ambidiestras. Y a su vez tienen la facilidad de escribir con las dos manos de la misma, o sea, en la misma vez, ¿no? Son muy pocas. Pero eso es muy fácil porque la letra queda con la inclinación como espejada. Es la misma letra, pero como si nosotros las pusiéramos frente a un espejo. Y otro rasgo que ocurre, que bueno, obviamente a simple vista no se ve, es el hecho de que la hoja, en realidad, donde nosotros escribimos, presenta como pelucitas. Si nosotros la ponemos, entre comillas, ¿no? Pelucitas porque no son pelusas. Si nosotros la ponemos sobre el microscopio, sobre una lupa, ¿tá? Con mucho amplia, nos puede ampliar mucho, vemos como la hoja, los pelitos, esos que la pelucita, esas que nosotros tenemos de las hojas, están o inclinadas hacia un lado o inclinadas hacia el otro. Y entonces sabemos si la persona que escribió lo escribió con la mano izquierda o lo escribió con la mano derecha. Porque con la mano izquierda yo los peino por arriba, con la mano derecha yo los peino por abajo. Entonces, bueno, eso es muy fácil de detectar para el perito, es bastante fácil, sobre todo por la inclinación. Claro. O sea, y si tengo la letra espejada y si la persona, a veces me viene alguien y lo obligo a escribir con la mano izquierda y es imposible. O sea, veo, me doy cuenta de esa fuerza que pone para lograr poner la letra sobre el papel y bueno, no lo logra de ninguna manera. Y cuando la fuerza motriz no da, es obviamente que la mente tampoco le puede enviar el impulso para hacerlo. Entonces, si la mente no le puede enviar el impulso, difícilmente lo haya hecho esa persona.
Bueno, tenemos aquí las firmas de los cuatro integrantes de las dos fórmulas presidenciales que van a estar compitiendo el próximo 29.
Sí.
¿Usted ha hecho algo ya parecido para el país, puede ser?
Sí.
Bueno, que habíamos comentado aquí, todavía estaban en juego toda la fórmula.
Toda la fórmula, bueno, sí.
Estamos en otra etapa, ya acá solo 2 contra 2. Y creo que en aquella oportunidad había hecho candidatos a la presidencia, no a la vice.
Claro, habíamos hecho solamente candidatos a la presidencia, no a la vicepresidencia.
Tenemos las dos fórmulas. Bueno, ¿le parece, Gálvez?
Sí, cómo no.
Bueno.
Bueno, en lo que tenemos que visualizar primero es que esto es, o sea, los análisis grafológicos llevan un tiempo prudencial hacerlo, no se pueden realizar de una forma muy precisa y detallada así simplemente a simple vista. O sea, lo que se puede decir a simple vista son rasgos muy muy sobresalientes, ¿no?
Ajá.
O sea, para hacer un análisis correcto y concienzudo de la personalidad de cada uno de los integrantes de estas fórmulas, se toma un tiempo y una carga horaria más o menos de 20 horas por cada uno, o sea que es lleva su tiempo.
Sí.
O sea que lo tendríamos.
Creo que no tenemos ese
tiempo. Tenemos ese tiempo, o sea que bueno, lo que se puede decir simplemente así a prima facie son rasgos bastante sobresalientes de ambos.
Ahí está.
Entonces, bueno,
los trazos más gruesos.
Ahí está, lo que surge de la mirada global de cada una de las firmas, sin perjuicio del análisis que posteriormente se pueda hacer.
Comprendido.
Digo, y detallar más. Bueno, lo que consideremos al señor Jorge Larrañaga, que es el primero que está acá, ¿no? La primera firma con la cual yo me encuentro. La verdad que es una firma muy elegante, muy diplomática. Es una firma que en realidad sería un excelente candidato, porque tendríamos una persona que, si bien tiene el rasgo de diplomacia, tiene la prudencia y lo que más se nota, característica así global en su personalidad, sí, es el hecho de que él nunca va a lastimar un tercero. Siempre se va a pensar las actitudes, los hechos que va a tomar, a ver si eso no perjudica a un tercero. Entonces, al ser una persona bastante visceral, o sea, sanguínea, o sea, que expresa sus sentimientos, ¿no? Ella, y cargado de diplomacia, con este rasgo de lo que es la parte de cuidar al tercero, sería una persona que estaría cuidando, ¿no?, al pueblo en general, porque el tercero sería el pueblo, digamos, ¿no? Uh-huh. En el caso de un candidato. O sea, igualmente sí, supongo que lo haría con sus allegados, sus familiares. Siempre él, antes de tomar una decisión, lo que va a ser, bueno, ¿esto a quién va a perjudicar? Y bueno, si perjudica a alguien, siempre ve esa onda expansiva, tiene bien, como esa visión, ¿no?, de preguntar o de tomar precaución de hasta dónde llega ese hecho que yo voy a tomar. Bueno, si yo voy a tomar esta decisión, ya sea de dar determinado beneficio social, darlo, bueno, ¿hasta dónde esto puede lesionar a alguien o hasta dónde no lo puede lesionar? ¿A quién puedo yo perjudicar o a quién puedo no? Entonces cuando digan, no, mira que esto en realidad no va a perjudicar, o sea, que tenga esa tercera opinión de que no va a perjudicar a nadie, entonces él ahí toma la decisión, porque tiene ese rasgo de diplomacia, de política muy, muy agrandada. Es como un paternalista, ¿no? Digamos, sería un presidente bastante paternalista que tendríamos si fuera Larrañaga en el caso presidente. Va a ser vicepresidente, claro, pero bueno, va a tener un vicepresidente y candidato, un candidato a la vicepresidencia bien, bastante paternalista y bastante bastante diplomático. Quizás sea el que ponga un poco, capaz que a lo mejor le dice al señor Lacalle, Lacalle, miremos esta otra cara. O sea, está bueno eso, porque bien, le va a hacer ver la otra cara.
Comprendido lo de Larrañaga. ¿Lacalle?
Lacalle es un ser muy racional y muy justo. Si ustedes se fijan, claro, obviamente por la radio no lo podemos ver, la firma del señor Lacalle, pero el punto de la I está colocado encima mismo de la I. O sea, de la parte donde dice Luis, también está colocado mismo encima de la I. Entonces, el que nos diga Luis y coloque el punto encima de la I, estamos hablando de una persona que siempre, claro, es abogado, ¿no? Es justo y va a caminar siempre por lo que es la norma. Obviamente, su carrera como abogado es lo que le hace esta tendencia, ¿no? No lo va a hacer salir nunca de la norma. Estamos hablando de una persona que jurídicamente siempre va a ser lo que la norma legal o la norma moral permita, ¿no? O sea, estamos hablando de alguien que no va a transgredir nunca esa norma. Es un ser bastante racional, es un ser que tiene una tendencia más, es una persona más tajante y más cortante que la Larrañaga, en el sentido de que él, si va a tomar una decisión, va a mirar siempre lo que es la ley, la Constitución, va a mirar siempre lo que son los códigos, va a mirar todo lo que es. Y si, o sea, si legalmente, si con la ley él está de acuerdo, o sea, él lo va a hacer, ¿tá? Si en su razón lo va a hacer. Es una persona que sus sentimientos los tiene muy guardados y los expresa para su familia. O sea, que es una persona que es muy reservada en cuanto a los sentimientos, pero cuando está en su entorno familiar los logra expresar, y muy cariñoso además en ese entorno familiar. Quizás nosotros como político, o nosotros que lo vemos desde un punto de vista como abogado, como senador o como diputado, o en la parte de lo que es laboral, ¿no? Lo vemos como una persona quizás fría o sin sentimientos. Decimos, bueno, este es un ser donde predomina la razón frente al sentimiento. Sí, es así, porque logra ese dominio en lo que es su trabajo, como que logra poner una barrera y decir, bueno, esto es mi trabajo y acá los sentimientos no los manifiesto, y esto es mi familia y acá manifiesto mis sentimientos. Entonces, él esos sentimientos los manifiesta siempre en el entorno familiar, y ahí como que él incluso sabe separar esas dos partes, ¿no?, de lo que es lo laboral y lo familiar. Bien. Eso lo sabe, sí. Y lo sabe llevar, ¿no? No, nunca mezclaría las cosas.
¿Qué ve en la firma de Danilo Astori?
En la firma de Danilo Astori, la firma de Danilo Astori es la primera firma de las tres que estoy viendo acá, ¿no? Que tiene todo, para usted que se lo puede ver también, que tiene todo un rasgo de cuando realiza la rúbrica, todo un contorno, ¿no? Que dibuja y encierra su nombre dentro de esa rúbrica, toda redondeada, e incluso separa su nombre de su apellido. Bueno, acá me está dando y me está diciendo que él tiene una dicotomía. O sea, si estoy separando mi nombre de mi apellido, tengo como una dicotomía, una disociación entre lo que siento y lo que pienso, ¿no? Entonces, acá hay como una disociación en lo que es la parte de las dos cosas, lo que siento, lo que pienso. Capaz que como vicepresidente él lo que haga es lo que sienta, pero no, perdón, lo que piensa, pero no va a ser correspondido con lo que siente, o viceversa, o capaz que lo que siente no es correspondido con lo que piensa. Y acá se ven un rasgo en la T que, bueno, que es un rasgo bastante característico de una, de lo que podría, o sea, tendría que estudiarse un poco más en fondo, ¿no? Porque así, a prima facie, no se puede decir que sea un trastorno o una patología, no, por supuesto, porque eso sería de así, ya le digo, tiene un análisis más profundo, pero como que es como disociado, y quizás es algún problema que él tuviera o con su pasado o con su historia familiar, o a lo mejor lo que es la historia suya en correspondiente a su trayectoria, ¿no? Como en lo que es de su estudio.
Eso es lo que ve usted ahí en la T.
Claro, si se fija, hay como una triangulación en la parte inferior de la letra T, la parte inferior de la letra S, la parte inferior de la letra I, y las triangulaciones cuando hay triangulaciones en cualquier letra, tanto la letra de señor Larrañaga como del señor Lacalle son redondeadas por la base. La letra del señor Astori en la parte de Danilo es redondeada por la base, pero en la parte de Astori presenta triangulaciones por la base. Todas las letras que me presenten a mí triangulaciones por la base me están diciendo que hay algo que me está molestando. O sea, por eso tengo una triangulación por la base. Bueno, yo por eso le digo, no puedo decir, señora, estoy diciendo...
No, claro,
para eso le digo que tengo que hacer un estudio muy especializado, pero le puedo decir que algo al señor Astori le está molestando. Capaz que cuando firmó esto le estaba molestando algo.
Claro, lo que decía usted más temprano es, claro, esto revela el momento en que estamparon esa firma. Claro,
yo no sé
que
si no, esto,
no tenemos la fecha y el momento.
No sé si que cuando firmó esto, ¿qué fue lo que le molestó? Claro, pero o sea, pero sí sé que él se divide entre lo que siente y lo que piensa. Eso sí, porque me da ese rasgo, esa voluta muy grande que hay en la rúbrica, ¿no? De que me está dividiendo el nombre del apellido. Digo, bien. Y es la única firma de todas las que tengo que está dividiendo el nombre del apellido. Es una firma muy rápida también, mucho más rápida que la de la Bañaga y la de la Calle.
Se ve caso, que es un... ¿Y en el caso de Mujica qué ve?
En Mujica es diferente. Mujica lo que tiene es una letra también redondeada por la base, como los otros dos candidatos, pero tiene la diferencia de tener las mayúsculas y las minúsculas de la misma cantidad, o sea, de la misma altura. O sea, la letra M y la letra J las veo de la misma altura. Entonces, eso también me está hablando de que hay un predominio en lo que es el senador Mujica de los afectos. El señor senador Mujica lo que tiene siempre son afectos, prioriza la parte afectiva antes de la razón. Bueno, lo cual capaz que para un presidente, desde mi punto de vista, no sé si a lo mejor está bien o está mal. Bueno,
eso ya es su posición.
Eso, claro, no, porque en definitiva, bueno, si uno ve que bueno va a priorizar los sentimientos sobre la razón, capaz que hace muchas cosas buenas, pero capaz que también hace muchas cosas mal. No sé, tendrá que evaluarlo cada uno. O sea, estamos hablando de que el senador Mujica es una persona que tiene más bien una carga afectiva que una carga racional, ¿no? Entonces, frente a lo que es esa carga afectiva, bueno, lo que yo veo es una tendencia, ¿no?, de que esa carga afectiva, bueno, puede tener determinadas influencias, ¿no?, de alguna parte de su vida. ¿Cuáles son en este momento? No lo puedo decir.
Bien.
O sea, sería un estudio que tengo que hacer muy pormenorizado.
Más detenidamente.
Y bueno, y obviamente sí, si hay tiempo y después si ustedes quieren una segunda oportunidad poder traerlo.
Bien, nos quedamos por aquí. Hay oyentes, claro, que dicen, pero con estos comentarios beneficia la fórmula del Partido Nacional sobre la del Frente Amplio. Otros dicen, no, traigan a una grafóloga del Frente Amplio a ver si empatan o que hagan un debate, dice otro entre grafólogos.
No, pero en realidad yo no es que beneficie ningún partido. En realidad yo cuando hice las firmas para el diario El País también lo expresé. Yo no estoy beneficiando a ningún partido ni nada por el estilo. Lo que yo estoy diciendo es lo que yo como grafóloga veo. Digo, yo no tengo una expresión política partidaria de ninguna de las fórmulas. Yo, si le tengo que expresar al juez, o sea, yo estoy expresando acá en la radio lo que yo tendría que expresar a un juez. Si le tengo que expresar a un juez si una persona tiene una determinada disociación, como aparece en el rasgo, digo, cualquier firma que tenga una voluta entre el apellido y el nombre, capaz que es simplemente porque falleció el padre o porque tiene un problema con su pasado y no tiene nada que ver en lo que es la parte gubernamental.
Claro.
O sea, en eso no lo puedo yo decir en estos momentos. Bien. Pero simplemente sí, veo una triangulación por la base, en la letra S, en la letra T, en la letra I, o sea que estoy diciendo, bueno, tiene una triangulación por la base. Esto de acá tiene un problema, ¿con qué? Con lo que es la parte Astori, por lo tanto puede ser capaz que es con su familia y no es con la parte político-partidaria. Pero si usted me dice que analice la firma, yo en estos momentos le tengo que decir eso.
Incluso
cuando en definitiva usted lo que me está diciendo, o lo que yo estoy viendo es esa triangulación. Y cuando él lo puso, capaz que a lo mejor cuando él lo puso estaba mal en esos momentos, y bueno, bien, obviamente después a lo mejor dejó esa triangulación y lo volvió a poner de forma redondeada por la base, ahí ¿no?
Va. Bien, nos tenemos que quedar por aquí. Le agradezco a la grafóloga Marta Gálvez que nos haya acompañado esta tarde. Muy amable.
No, por favor, a las órdenes.